Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a ¿Por qué somos así?, el podcast que busca desentrañar con un poco de humor aquellos sucesos históricos que nos definen como colombianos. Yo soy María Paulina Baena.
Yo soy Sebastián Castaño.
Y yo María Emilia Gufré.
Y en este capítulo de hoy conversaremos sobre el trabajo doméstico y sobre todo de algo que nos parece muy extraño y muy curioso, y es ¿por qué les decimos niñas? O mejor, ¿por qué tratamos como niñas a las trabajadoras domésticas?
Ay, señor Carvalho, de verdad, gracias. Es que yo llevo soñando con esa remodelación desde que nos pasamos al apartamento y yo no podía con esa cocina. No la podía ver un día más. Entonces me gustaría que aquí fuera una isla, como abierta. El cuarto de ropa es por aquí escondido porque odio que se vea toda la ropa por ahí. Y bueno, por aquí, en este pedacito que sobra, hacemos el cuartico de la niña que me colabora en la casa.
Ok, Maish, ¿quieres hacer el cuarto de tu hija detrás de la cocina? No, entiendo.
Digo, la niña que me colabora en la casa, la que me ayuda aquí.
Buenos días, doctor. Sí, yo soy Gladys, 56 años, natural de aquí de Bogotá. Yo soy la niña que les colabora en la casa. Mucho gusto.
Hablemos entonces del trabajo doméstico y empecemos por eso, María Emilia, y es porque les decimos niñas a las trabajadoras domésticas.
Bueno, si cuento tiene mucho de largo y de ancho, pero sobre todo yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que las mujeres somos ciudadanas, mujeres, en estos regímenes en los que vivimos desde hace muy poquito. Entonces pongámonos a pensar en un país como Colombia, que solo hasta 1932 adquirimos el derecho a la propiedad, solo hasta por allá los 50 conseguimos el derecho al voto, ¿no? Entonces esta infantilización de la mujer ha sido permanente a través de la historia. Eso sí pensamos en por qué les decimos niñas, ¿no? Es como que lo que hace la mujer siempre es más infantil, siempre es, yo no sé, no solamente es un tema de las trabajadoras domésticas, yo no sé si ustedes han visto, pero también otras mujeres que trabajan otras cosas. Ayer yo estaba, por ejemplo, también como en un hospital y yo veía que el señor le decía, niña, pero tráigame a la enfermera. Siempre hay como ese tema, que uno no ve que eso es tan común con los hombres.
¿O a ti no te dicen niña todo el tiempo?
A mí me dicen niña.
En los trabajos donde hay mayoritariamente hombres, siempre las infantilizan. Uno en la arquitectura, en las obras, siempre la niña. Puede ser una arquitecta con todo el estudio que haya tenido y es una niña para el resto de hombres.
Siempre seremos niñas y nunca va a despertar la mujer que en nosotras duerme, como dijo alguna vez Timbiriche.
Siempre seremos niñas y tiene mucho que ver precisamente con esa historia de habernos acercado a la ciudadanía muy tardíamente, ¿no? Como de no tener ese estatus de ciudadanas o haberlo adquirido hace muy poquito. Entonces, eso sí, si me preguntas por el lado de la niña, yo creo que por ahí va la cosa.
Ok, pero ese niña también viene acompañado como de una ñapa que es el me colabora.
Sí, uno, ¿no?, generalmente escucha es la niña que me colabora en la casa. Y es extraño oír ese colabora porque el colabora de cierta forma implica que ese trabajo no va a ser pago. Es como si uno le dijera, no, acá vamos a trabajar mancomunadamente ella y yo para sacar adelante la casa. Vamos a limpiarla entre los dos.
¿Me ayuda? Marita, ¿me ayuda?
Vamos a cooperar y vamos a limpiar esta casa juntos. Porque los dos lo hacemos desinteresadamente.
Exacto. Y si pensamos en el término colaborar, hoy en día, en un ambiente laboral, eso se vería algo como así.
Chicos, ¿cómo van? La idea es crear esta campaña entre todos para esta marca que es súper grande en Colombia, súper robusta.
Andrés, qué pena. Bacano. ¿Pero nos van a pagar?
A ver, o sea, la idea es que colaboremos en equipo, aprendamos de los demás, les sirve para hacer hoja de vida y pues nada, vamos a romperla, sacarla adelante, va a quedar súper bacano.
Bacano, sí, seguro. Pero es como una colaboración o nos van a pagar.
Vamos a pedir unas pizzitas, Gacín va bien rico y le damos toda la noche, ¿va?
¿De qué quieren la pizza? Andrés, qué pena, otra vez, solo para estar claros, o sea, no nos van a pagar, es como una colaboración, o sea, no tengo que esperar a final de mes que me entre una plata a mi cuenta y con eso como pagar el arriendo y el mercado y los servicios.
Bueno, ¿sí? Majo dijiste pepperoni, Maca dijo margarita, ¿alguien quiere hawaiana?
Y todo esto es en la actualidad, pero en realidad lo del colabóreme y no pagar por el trabajo viene desde la revolución industrial.
Sí, esto es aún más denso, yo creo, esa historia, porque tiene que ver con ese momento en el que se configuran estas dos esferas separadas como de lo público y lo privado. y todo lo que es trabajo doméstico y de cuidado. Hay una historiadora así que es una chimba que se llama Silvia Federici, y ella en su libro habla mucho de esto, y ella cuenta cómo, pues, a raíz de la Revolución Industrial se configuran estos dos espacios separados, porque antes pensemos que en un mundo donde éramos todos rurales, eso no era tan claro, ¿no? Como que pues trabajamos en la finca o en las tierras comunales, y no era tan claro que uno iba al trabajo, que el colegio, sino que todos hacíamos parte del mismo trabajo, ¿no? Todos contribuíamos a las diferentes labores del hogar. Cuando se desata la Revolución Industrial, empezamos a vivir en las ciudades. Hay gente que, por un lado, está trabajando fuera de la casa, y gente que está trabajando dentro de la casa, y se consolidan como esos dos espacios, como esferas separadas. Y lo que se hace en la casa, eso no es trabajo. Entonces, por eso, todo lo que está asociado al trabajo doméstico hasta el día de hoy sigue siendo entendido como un trabajo no profesional. Lo profesional es lo de la esfera masculina, la fábrica.
Y pues el que crea que el trabajo doméstico no es un trabajo, pues evidentemente nunca ha limpiado la casa. Porque, jueputa trabajo que es, a uno se le activan todos los grupos musculares.
Y además hay un mito de que las mujeres no trabajaban en las fábricas.
Y eso es puro cuento. En los primeros años del desarrollo de la Revolución Industrial, las fábricas estaban fuleteadas de mujeres. Okay. Hay una historia que a mí me parece una chimba, que es Eric Hobsbawm, y el man hace un análisis de la Revolución Industrial y dice que para 1800, aquí les tengo el dato, 1838, solo el 23% de los trabajadores de fábricas en Inglaterra eran hombres, el resto eran mujeres, es decir, la gran mayoría. Pero a medida que se va desarrollando la Revolución Industrial, empiezan a pasar cosas muy locas. Las mujeres empiezan a ser sacadas de las fábricas, literalmente se crean asociaciones obreras de hombres obreros para sacar a las mujeres de las fábricas, y que adicionalmente están siendo excluidas de sus espacios de trabajo formales por todas estas leyes de segregación laboral. Están empezando a tener que trabajar mayoritariamente como trabajadoras domésticas y en trabajos informales. Entonces hay una precarización, por así decirlo, del trabajo de las mujeres.
Ok, hay una cosa con esa conversación que escuchamos al principio, algo que a mí me parece muy interesante y muy diciente, que es como los espacios hechos para las empleadas domésticas. Y acá quiero como traer a colación a una columnista que para mí es una de las mejores columnistas del Espectador, que es Tatiana Acevedo, que ella habla mucho sobre el trabajo doméstico y tiene una columna que a mí se me quedó marcada, que escribió en el 2015, hace mucho rato, que se llama Los domingos son de rabia. Y habla justamente de los espacios creados para las empleadas domésticas, que son espacios pues en donde ellas ni siquiera se pueden desperezar, en donde están, pues está censurado el goce, el placer, el disfrute.
Pues es que la Cenicienta, ¿no se acuerdan del ático? Que cantaba con los pajaritos y era amiga de los ratones.
Ay, qué chimba, vive con ratones que hablan. Es increíble, pájaros. Buenísimo, yo quiero ser Cenicienta.
Ya sé que hace una mañana preciosa. Pero también lo era mi sueño. ¿Qué cómo era el sueño?
¿Qué cómo era el sueño? No vivir en ese cuartucho de mierda. Bueno, todo empezó a estar mal desde tiempos coloniales, ¿o no, María Emilia?
Sí, ahí el rollo es más profundo y más complejo, porque ya desde esa época, pues las mujeres indígenas eran quienes tenían que servir a los blancos, a los conquistadores, con un sistema que es ahí muy chistoso y muy particular, que es el sistema de la encomienda.
Y el sistema de la encomienda sería algo como así.
Mirad, Dios, esto es muy sencillo. Vosotros me trabajáis en mis haciendas, os doy permiso de trabajar en mis haciendas. El gran favor de que trabajéis en mis prósperas haciendas. Y además, pues vamos a cambio, me tenéis que pagar por ello, ¿eh?
A ver si le entiendo, señor español. Nosotros le trabajamos en sus haciendas y además les tenemos que pagar por trabajarles.
Sí, exacto. Ese es el punto.
¿Y nosotros qué ganamos ahí?
Estos desagradecidos, pero ¿qué estáis esperando? ¿Qué estáis esperando que os dé a vosotros? ¿Es para ese poco el excepcional don de la fe católica? ¿Ah? ¿El temor de Dios? ¡Joder!
Uy, no, fue puta, qué embalada la que nos metieron.
Entonces, básicamente la encomienda era que los indios le trabajaban gratis a los españoles.
Tal cual, y pues estos les hacían el amabilísimo favor de evangelizarlos.
No, pues gracias.
Sí, y eran condiciones de trabajo también muy densas, ¿no?
Entonces, ¿cómo eran las condiciones de las trabajadoras indígenas? Porque acá en los tiempos coloniales estamos viendo que las trabajadoras indígenas son las que empiezan a ejercer el trabajo doméstico. ¿Cuáles eran las condiciones para ellas? ¿Cómo se veía como este sistema?
No, era una chanda. Realmente desde el principio empieza a haber muchos abusos y hay una cantidad de fuentes primarias que no hablan específicamente de las mujeres indígenas, pero sí de las condiciones de explotación, tanto de las mujeres como de los hombres, ¿no? Entonces no había un horario de trabajo, era como, ¿no? Pues súper aprovechados. Y por eso es que la corona termina sacando una cantidad de leyes para protegerlos, porque les están llegando estas denuncias como, juepucha, ¿no? El sistema de la encomienda no está funcionando bien, la verdad, esto lo que están haciendo es casi que implementando un sistema de esclavitud allá en esas colonias. Y pues los reyes eran muy considerados, ellos de verdad eran gente considerada.
Consideradísima. Pues obviamente no les pagaban, y lo que ocurrió es que en un punto las mujeres indígenas ya dejaron de ser una necesidad para que ellas trabajaran en las casas de las haciendas de criollos españoles, y lo que empezó a pasar es que empezó a ser como un tema de estatus el tener varias empleadas domésticas. Entonces, uy, ve, si no, yo tengo 2 indígenas. No, yo tengo 3, papi. No, yo tengo 4. Entonces,
papi. Era un tema de estatus.
Era un tema de estatus. Estaban, sí, como peleando contra el vecino a ver quién tenía más. Y es importante también tener en cuenta que durante esta época colonial, pese a que muchas eran trabajadoras domésticas, también trabajaban en sus parcelas, porque la corona, con su carácter paternalista, les daba tierras para que trabajaran en sus parcelas. Pero yo no entiendo en qué momento iban a trabajar en sus parcelas si estaban trabajando donde sus amos. Es que...
pues la doble jornada.
La doble jornada.
Pasamos del tema de las mujeres indígenas que trabajaban en la colonia para las grandes haciendas. Y ahora vamos a las mujeres esclavizadas, ¿no? Y yo quiero aprovechar este momento para hablar de una foto muy emblemática que creo que nos marcó y como que marcó a la opinión pública en ese momento, que fue la foto de la revista española Hola, en la que está una familia caleña, que es Rosa Jaluf de Castro, que era en ese momento la presidenta de Fenalco de Cali, su hija Sonia Sarsur, su nieta Rogi Cucalón y su bisnieta Rosita Aljure. ¡Qué nombres tan jodidos de pronunciar! Pero
me gusta Rogi Cucalón, me gusta. Es un nombre...
lindo, sonoro.
Cucalón.
Bueno, el caso es que si ustedes... o sea, imagínense esta foto y es todas estas señoras divinamente del Valle del Cauca. Y al fondo de la foto se ve a 2 empleadas domésticas afrodescendientes sosteniendo unas bandejas de plata, o sea, como que sacaron la vajilla y sí, para esta foto. Y son 2 empleadas domésticas, 2 mujeres afrodescendientes mirándose la una a la otra de perfil, que se ve ahí como, sí, como unos cafecitos, como unos tecitos, una maricada.
Sí, los invitamos a buscarla en internet la foto porque... si no la han
porque
visto,
no la describí
se
bien.
Van a sorprender.
El caso es que en la foto, el fotógrafo Andrea Sabini le dijo a medios, después de que esta foto pues levantó todo el escándalo del mundo, le dijo literalmente al tiempo en una entrevista, abro comillas, no tengo mucho que decir al respecto. No, mentiras, él no hablaría así. diría, no sé, no tengo mucho que decir al respecto.
No, pero piensa como en Eros Ramazzotti y lee esa frase.
A ver. Bueno, y aunque estoy inspirada por Eros, no nos dejemos descrestar. El man, aunque tiene apellido italiano, pues hablaría así. No tengo mucho que decir al respecto. Es una foto que no es especial. Debió ser idea de alguien de nuestro equipo. No sé, las señoras aparecieron por ahí para poner un café y a alguien se le ocurrió que se pusieran ahí. No hay que darle más vueltas. Cierro comillas.
Sí, una, se nota claramente que son objetos de decoración. Uh-huh. Así los tratan en la foto. Y pues un nivel de inconsciencia de no entender las implicaciones simbólicas que puede llegar a tener la foto.
No, y
pues
también
absurdas.
Yo siento que es un tema de estatus, ¿no? Como estas señoras de Hola que son elegantísimas, ¿cómo era el apellido? La
Sarsur.
La Sarsur y la otra. Entonces,
¿Cucalón?
Las Cucalonas.
¿Te refieres a Cucalón?
Las Cucalonas.
La mañana.
Pues mucho más chévere si tienen, ¿no? Como 2 trabajadoras domésticas detrás en esa pose como tan servicial y tan... es que sobre todo se ven como muy entrenadas, ¿no? Como con una disciplina, como disciplinadas. Es como ver a estos señores españoles diciendo, mi una India, mi dos India, ¿no? Es como, sí, de verdad, lo devolvemos al pasado. Son cosas que viajan en el tiempo.
Que eso además me acuerda a no sé si se acuerdan, ese escándalo que hubo hace poco en el lanzamiento de una tienda de vestidos de baño que se llama Baobab. Y ellas lo que hicieron fue coger a mujeres palenqueras para hacer una calle de honor hacia el almacén y por el medio pasaban como las personas en sus vestidos hacia la tienda. Obviamente esto desató una polémica porque es como ver a las mujeres palenqueras como objetos decorativos, lo mismo que pasó con la revista Hola. Y ya, y después ILEX, que es una organización de abogadas afrodescendientes, salió a decir, y mucha gente también, que esto era pues obviamente este legado esclavista que tenemos y que pues las ve a ellas simplemente como objetos y que además ni les permite entrar a las palenqueras a muchos lugares de Cartagena. Y otra cosa que pasó con esto de Cartagena y es que pues las cifras del DANE también muestran que el desempleo de las mujeres afrocolombianas es una cosa impresionante. O sea, y dice tal cual, las trabajadoras afrodescendientes tienen una presencia desproporcionada en empleos informales y en aquellos que requieren un nivel bajo de cualificación. Y esto nos da pie para hablar de las mujeres afro en el trabajo doméstico. ¿Y cuándo entran las mujeres afro en la ecuación?
Pues eso es justamente lo que hablaba María Emilia. Los españoles llegaron en estos barcos cargados de enfermedades letales, entre ellas la viruela y el sarampión, y pues mataron a millones y millones de indígenas. Y pues los españoles, al darse cuenta que su mano de obra se estaba acabando, decidieron ir por los esclavos africanos y ahí entraron en la ecuación estos esclavos africanos que de hecho empezaron a trabajar en las haciendas españolas. Eso sí, cabe aclarar que siempre se prefirieron a las indígenas para el trabajo en las casas y a las esclavas africanas para el trabajo en el campo.
Bueno, y uno pensaría que tras la independencia las cosas cambiaron, pero no. Por eso al Salmo quiero que todos respondamos a partir de ahora. Todo sigue igual.
El asunto, el problema cuando se crean estos regímenes republicanos es que, a pesar de que se supone que estamos en un orden igualitario, no se transforman las relaciones de castas entre criollos, indígenas, negros. Sí, sigue siendo una sociedad muy estratificada. Y adicionalmente, pa' colmo de males, las tierras indígenas, los resguardos, van a ser privatizados. Y esto lo que va a generar es que va a haber un empobrecimiento aún mayor de las personas indígenas en Colombia y muchas, muchas mujeres van a empezar a migrar de esas tierras donde igual cultivan sus cositas, su comida, van a empezar a migrar a las ciudades porque ya se les ha acabado pues ese recurso, ¿no? Entonces migran a las ciudades y ahí obviamente se van a vincular principalmente como trabajadoras domésticas bajo una modalidad que existía en esa época. Estamos hablando como el primer siglo de la República, que era el concertaje voluntario, que era la patada, porque resulta que les daban un dinero de entrada apenas llegaban a la casa del patrón, por así decirlo, y con eso las endeudaban. Entonces eso era de cuenta pues una forma de esclavitud, por decirlo, ¿sí? No exactamente una esclavitud, pero sí claramente pues un trabajo que hoy en día veríamos en términos muy abusivos. Y ya más adelante, cuando la cosa avanza un poquitético, surge una modalidad que se llama el arrendamiento de criados.
Pero espera. ¿Y qué es el arrendamiento de criados? ¿Cómo se veía eso? O sea, por ejemplo, yo soy tu criada y tú me arriendas, ¿qué pasaba ahí?
Pues primero pactamos que te pago yo, ¿no? Te voy a pagar porque ya somos una república moderna, pero acordamos que nos funciona a las dos. No hay como ninguna ley ni nada que a ti te proteja y que establezca que yo te tengo que pagar cierta cantidad de dinero.
Por eso al Salmo respondemos. Todo sigue igual.
Y ahí creo que tú tienes, de hecho, el artículo 2048 a la mano para que lo leas, porque es muy
claro
impresionante.
Claro que sí, María Emilia. Pongámonos claro que sí.
Divertidos a leer artículos.
Claro que sí, acá lo tengo justamente. Artículo 2048 del Código Civil. Por favor, María Paulina, déjame hacer mi trabajo. Artículo 2048 del Código Civil. La mujer que se contrata como nodriza será, escuchen esta parte, forzosamente obligada a permanecer en el servicio mientras dure la lactancia o no puede ser reemplazada sin perjuicio de la salud del niño.
Qué frito.
Fuerte.
Forzosamente obligada a permanecer en el servicio.
Y hablando de, pues, del arrendamiento de criados, hay algo muy chistoso y es que los que contrataban a los criados se les decía amos. Hablemos de eso.
El hecho de que se les diga amos hace intuir que eso era una forma de servidumbre y una casi esclavitud. Porque si no, no se les diría, sí, o sea, no tendrían el nombre de amos.
Por eso al Salmo respondemos. Todo sigue igual. Bueno, y así pasó todo un siglo, todo un siglo, todo igual, hasta que en 1934 la cosa cambió. ¿Y por qué cambió, María Emilia?
Pues cambió el papel, porque se promulgó una ley, la Ley 10, que bueno, esto es como ya la modernidad en Colombia, en el buen sentido del término, como ya, trabajo claro, con términos claros. Y se supone que ya por primera vez esto que era una servidumbre que estaba bajo la modalidad de arrendamiento de criados va a cobrar la palabra trabajo. Y eso es muy importante, ¿no? Pero realmente, pues, sigue siendo charro, sigue siendo insuficiente, sigue sin establecer horarios, por ejemplo, para este tipo de labores. Mientras, y ahí vuelve y juega como esta metáfora que me parece muy chévere y me parece muy importante tenerla a la mano, y es... Por un lado, en la fábrica hay horarios. En lo público, en los espacios públicos, hay horarios. Hay salarios, hay una cantidad de claridades. En cambio, en los trabajos domésticos y de cuidado, no hay esas claridades. Entonces, a pesar de que hay como este avancito, para las trabajadoras domésticas, finalmente, sigue sin ser tan sencillo.
Bueno, y entonces, ¿qué cosas tenían en contra las trabajadoras domésticas en ese momento, a inicios del siglo XX?
Pues... Primero trabajaban en casas separadas, entonces no era como los obreros en la fábrica que podían organizarse en sindicatos. Y adicionalmente no sabían en muchos casos leer ni escribir, entonces tampoco sabían cómo, cuál era la legislación ni cómo podían utilizar eso a su favor, como si lo podían hacer los obreros.
Sí, yo me imagino siempre como un obrero diciéndole a su esposa como, pues que mi hija, se tienen que organizar, tienen que... ahí en el grupo de amigos y creen un sindicato y hagan las cosas. Y no, sí, lo que pasa es que tengo un problema y es que yo trabajo sola, estúpido. Como, marica, pues no tenían con quién organizarse. Entonces ese era un gran problema para poder pedir derechos. Cabe recordar que en esta época todavía seguía existiendo la figura del arrendamiento de criados de 1873, que estaba hecha a imagen y semejanza del señor empleador, y pues lo beneficiaba solo a él. Y no establecía ni horarios, ni salarios, ni puta mierda para proteger a la empleada doméstica.
Exacto. Entonces, los jefes se pasaron por la galleta toda esta Ley 10. Como estamos así de boquisucios, pues traigamos al abuelo preferido de los colombianos, el señor Rodolfo Hernández, cuando dice esto.
Bueno, me rinda el culo con esa ley, me rinda el culo con esa ley.
Me limpio el culo con esa ley. Pero algo pasó en 1950 cuando el Código Sustantivo del Trabajo acabó con el arrendamiento de criados, pero dejó una cosa repaila que era...
Prohibió el trabajo nocturno de menores de 16 años con excepción del servicio doméstico, Ley 2663 de 1950.
O sea, la ley literalmente decía eso, que se prohibía el trabajo nocturno de menores de 16 años con excepción del trabajo doméstico.
O sea, básicamente las niñas menores de 16 años sí pueden trabajar de noche, porque ¿quién ha visto un niño menor de 16 años trabajando en las casas?
Bueno, pero en 1988 la cosa sí cambió para las trabajadoras domésticas.
¡Bravo!
No, no cambió. No. En el 88 saca una nueva ley que establecía que se les podía pagar menos del mínimo, o sea, seguían en la mala.
Pero... en el 95, la Corte Constitucional se pronunció y las cosas sí cambiaron.
¡Sí cambiaron! ¡Bravo!
No, tampoco, porque dice la Corte que las excluye de la regulación normal, es decir, todavía no establece horarios para ellas. Ellas pueden seguir trabajando días y noches enteros, entonces no.
Ok, pero entonces, ¿cuándo sí cambia esta cosa? Porque estoy cansado de celebrar.
En el 2012.
¡Woo! ¡Bravo!
De hecho, fue la primera vez que mejoró la cosa, porque entonces nos metemos en firmar el convenio sobre el trabajo decente, que por supuesto no es un convenio que fuera creado aquí en Colombia.
Ni tampoco decente.
Ni tampoco. sino en Ginebra, por allá en Suiza, y con eso ya el gobierno colombiano queda amarrado. Y por eso les toca empezar verdaderamente por primera vez a regular el trabajo doméstico, a establecer que tienen que quedar afiliadas a las cajas de compensación, a la seguridad social.
O sea, en conclusión, antes de la expedición de esta ley del 2012, el trabajo doméstico no contaba con todas las características propias de un contrato laboral.
¿Y quieres sorprenderte aún más? Solo hasta el 2014 se establece que les tienen que pagar prima.
¿Y cuántos de ustedes les pagan prima a su empleada doméstica? Las cifras de un informe que se llama Sacudir la Indiferencia de la Escuela Nacional Sindical y del DANE dicen que el 90% de las trabajadoras domésticas son de estratos bajos. El 61% gana menos de un salario mínimo. Menos de un salario mínimo. El 77% recibe alimentos como pago en especie. Al 99% no le pagan horas extra. La prima de Navidad no aumenta, como lo obliga la ley. La pensión solo le llega al 18%. Y estas son las cifras que tenemos hasta ahora.
Ahora imagínense cómo estarán estas cifras después de la pandemia.
Ay, es que señor Carvalho, Gladys definitivamente es la alegría de este hogar. Nos hace reír todo el tiempo.
Ay, señora Catalina, no me haga risa. Ay, mecanismos de defensa que uno aprende. Sí. Ay, es que uno para soportar el trabajo hace unas cosas, señora Catalina.
Pero con la determinación del gobierno de reducir la jornada laboral, es muy curioso porque salieron como los medios y la gente a decir que si esto también aplicaría para el trabajo doméstico. Y pues sí, obvio, porque es un trabajo.
Lo curioso es que los medios y las personas tengan que salir a preguntar si esto aplicaría para el trabajo doméstico, porque una vez más nos damos cuenta que no lo vemos como un trabajo.
Entonces, ¿qué debe pasar para que empecemos a tratar el trabajo doméstico como cualquier otro trabajo? Con horarios normales, con primas, con vacaciones, que no sean esta figura de los amos contratando o arrendando a sus criados, que así medio parece, porque esas niñas, entre comillas, que les colaboran, entre comillas, pues no les colaboran, sino que les hacen un trabajo.
Y no son niñas.
Y no son niñas. ¿O ustedes creen que ellas les colaborarían si ustedes no les pagaran? Eso fue todo por hoy en este episodio de ¿Por qué somos así? Cuéntenos en los comentarios qué tal les pareció. Esta investigación fue hecha por la Fundación Nerds de la Historia. El guión lo hicimos Sebastián Castaño y yo, María Paulina Baena. Las voces de este episodio fueron hechas por Fidel Barbosa, Álvaro García, Carolina Navas, Marcela Robledo y Lorenzo Caballero. Un agradecimiento especial a Jorge Durán. Y el diseño sonoro fue de Dominica Records. Nos vemos por ahí. Chao.